José Ramón Valente. ¿Cómo estás, José Ramón? ¿Qué tal?
José Ramón, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Hola, Nicolás, Matías, Consuelo, ¿cómo les va?
Hola, muy buenos días.
Hay una expresión que se usa mucho, que usan muchos economistas, que me carga, para serte honesto, pero que se llama el famoso rebote del gato muerto. Es decir, que un gato por muerto que está, si cae un décimo piso, rebota. Entonces, sí, que hay que tener cuidado.
Ah, eso es, yo leí en la pauta y no entendía. Así que te agradezco mucho que hayas partido de esa manera, Nico.
Se usa mucho.
Es un distintivo, pues, Consuelo, que no. Por eso no lo entendí.
Es que tú eres muy joven.
Te digo la Consuelo, obvio, sí.
Sí, la Consuelo, sí.
La Consuelo.
Tú no, Nico.
No, yo no.
Bueno, vamos. La pregunta es si va a haber un rebote de gato muerto o qué.
Mira, las proyecciones que hay para la economía chilena para el 2020, 2021 y 2022 y en adelante son más o menos las siguientes, para que pongamos contexto. Después del impulso de consumo que se espera que tenga el gasto que se va a producir con los retiros de esta ley que aprobó la posibilidad, o sea, la reforma constitucional que aprobó la posibilidad del retiro del 10% de las AFP, hay variaciones entre los economistas y hablan algunos de que esto podría generar un impulso adicional al que venía la economía de entre 1,5 y 3 puntos porcentuales del PIB. Y la economía se esperaba que cayera más o menos 8%. Ayer salieron proyecciones de un grupo grande de economistas que hablan de que la economía chilena para el 2020 caería un 6%. Entonces tenemos 6% de caída. Hacia el próximo año, obviamente, está más o menos abierto, depende de qué tan rápido nos recuperemos, si hay vacuna o no hay vacuna, y en el caso chileno, de qué tan tranquilo o poco tranquilo sea todo este proceso de las 7 elecciones que tenemos por delante entre octubre de este año y diciembre del próximo año, y el proceso constituyente que va a partir. Así que ahí hay una apertura más o menos grande, pero se espera de todas maneras que, si uno le pone así como un valor esperado, que más o menos la economía tenga ese rebote, y ese rebote sea de un 5%. O sea, teníamos una caída de 6% este año, con un crecimiento del orden del 5% hacia el próximo año, que, como digo, tiene el único sesgo a la baja que tiene es que tengamos un proceso muy desordenado eleccionario o que retorne la violencia que vimos en octubre pasado. Y después, hacia adelante, el 2022, las proyecciones ya obviamente son bastante más inciertas, pero hablan más o menos de al 2022 un 3%, y después cerca entre un 1,8 y un 2% para el resto de la década. Y esa es la parte que, obviamente, como hemos estado tan metidos en la coyuntura, de alguna manera se nos ha olvidado un poco que las proyecciones apuntan a un crecimiento tendencial o potencial de la economía chilena para el resto de la década del orden del 1,8%. Esa es la parte que obviamente no estamos en una condena, no estamos condenados a crecer al 1,8%, pero es la proyección que hay hasta el momento, dadas las proyecciones de inversión, dadas las proyecciones de proyectos y de crecimiento que hay en los distintos sectores de la economía. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque efectivamente va a haber una sensación a partir del cuarto trimestre de este año, a partir de lo que crezca la economía el próximo año, que esta economía está bastante pujante, porque una economía que crece al 5% es una economía, ¿no es cierto?, que se ve como recuperándose fuerte. Y puede dar entonces una falsa sensación de que estamos entonces en una tendencia, en una trayectoria de progreso acelerado nuevamente. Y pues no podemos olvidarnos de que en realidad la proyección de mediano plazo es todavía, ¿no es cierto?, con un crecimiento bastante bajo. Digo esto porque la diferencia es enorme entre una economía que crece, que sea al cerca del 4% por una década, versus una economía que cae 6, sube 5 y después crece cerca del 1,8 por esa década. Y esa diferencia es tan grande como que, en un caso, cuando logramos crecer al 4% parejo durante la década, llegamos al final de esta década, al 2030, con cerca de $37,000 per cápita, de ingreso per cápita para chileno, y en cambio, creciendo a la trayectoria que yo les estoy describiendo, diseñando, ¿no es cierto?, el menos 6, más 5, más 3, y después 1,8, llegamos con solo $28,000 per cápita. O sea, acumulamos una diferencia gigante hacia el 2030. Tengo una idea, el 2019 el ingreso per cápita en Chile llegó más o menos a $26,300. Cuando digo entonces que llegamos a $28,000 per cápita al final de la década, es prácticamente un no crecimiento en el ingreso per cápita. Tenemos una década, podría decir, una década perdida desde el punto de vista de generar el bienestar promedio de la población. Ahora, a los economistas se nos critica mucho por hablar de ingreso per cápita solamente, como si fuese una medida mágica, ¿no es cierto?, del bienestar. Es una medida aproximada del bienestar, pero obviamente una medida promedio. Entonces uno podría decir, bueno, en esa medida promedio obviamente hay algunos que van a estar mejores y otros que van a estar peores. Lo que la historia nos muestra es que las economías que no logran crecer en su ingreso per cápita son economías o sociedades, más bien, que son más conflictivas, porque típicamente en el promedio esconde lo que le ocurre a cada una de las personas dentro de ese promedio.
Suele pasar.
Y por lo tanto, lo que esconde es que a algunos les va bien y a otros les va peor de lo que estaban antes. Entonces, si bien, ¿no es cierto?, puede que el ingreso per cápita esté más o menos constante o suba marginalmente, típicamente el que nació bien, el que tiene educación, el que tiene capital, el que tiene acceso, digamos, a una red de contacto, probablemente le va a ir bien, y el que no tiene todas esas condiciones le va a ir mal, y por lo tanto, no sé, tú va a estar en un ambiente en el cual está peor que sus padres, peor que sus abuelos, y eso obviamente es una sociedad que empieza a generar conflicto, y eso un poco, cuando yo quiero humanizar un poco el clamor de los economistas por la necesidad de que haya crecimiento en la sociedad, es también un clamor por decir, mire, las sociedades que no progresan son sociedades que entran en conflicto porque no le ofrecen, sobre todo a los miembros más vulnerables de esa sociedad, oportunidades de mejora. Y esos miembros más vulnerables sin oportunidades de mejora obviamente generan, se va generando una situación de conflicto, se va generando esa situación de que hay algunos privilegiados y otros no, y que solo algunos tienen oportunidades en la sociedad.
Quizás José Ramón, la forma más doméstica, más ciudadana, más fácil de entender para los que no somos economistas respecto de los rebotes o de las recuperaciones, pasa por el filtro del empleo, porque ese es el acceso directo a ingresos, ¿no es cierto? ¿Y cómo ves tú que se va a comportar, cómo ves hacia adelante, más de rebote de gato muerto o de otro tipo, el empleo? ¿Si va a poder reactivarse por allí? ¿Cómo lo ves?
Mira, Matías, la experiencia que uno ve de recesiones anteriores es que en Chile, es que el empleo es bastante lo que los economistas llamamos estas palabras raras, digamos, procíclico, en el sentido de que si hay crecimiento económico se recupera rápido. Si no hay crecimiento económico, la verdad es que no se recupera muy rápido y te pasas bastantes años con tasas de desempleo relativamente altas. Si uno se va a la experiencia de internacional, países desarrollados, Europa, Estados Unidos, en Estados Unidos el empleo tiende a recuperarse muy rápidamente. De hecho, lo estamos viendo en estas semanas, así como se destruyó una cantidad enorme de empleos, casi 30 millones en Estados Unidos, se están recuperando muy rápidamente. Y en Europa, en cambio, porque tienen regulaciones laborales bastante más difíciles, tienden a tener empleos más persistentes. Nosotros en Chile tenemos una regulación laboral que es más compleja y más restrictiva que la norteamericana y menos que la europea, y por lo tanto estamos un poquito en la mitad. Y uno podría pensar que dados los niveles actuales de desempleo, que sumado todo lo, digamos, no solamente la tasa de desempleo medida por el INE, sino que toda la gente que está en la casa porque dice, bueno, sabes que no voy a salir ni siquiera a buscar porque no voy a encontrar, y todos los potenciales inactivos, entonces por lo tanto que hay en la fuerza laboral son una cantidad que podría llegar hoy día hasta el 20% de la población económicamente activa o más. Uno podría pensar que nos podemos pasar perfectamente un quinquenio completo, digamos, con tasas de desempleo, si es que no es una década entera, con tasas de desempleo por arriba de la tasa de desempleo más natural que podría tener la economía, que puede ser que sea 4 o 5%, digamos. Así que a lo mejor la década completa, Matías, nos podemos pasar con tasas de desempleo superiores al 5%.
Ahora, pero respecto al número del desempleo, también hay un problema que puede ser quizás hasta estadístico. ¿Cuál es que hoy día, por ejemplo, está subrepresentado el desempleo real? Porque hay mucha gente que no forma parte de la fuerza de trabajo porque no está buscando trabajo. Pero cuando la economía empieza a crecer, más gente busca trabajo y por lo tanto tiende en un principio al menos a aumentar el número de desempleo. Y por otro lado, periodos de fuerte contracción llevan a que las empresas racionalicen sus procesos, aprendan que pueden funcionar con menos gente y demoren su proceso de normalización de contratación más tiempo que la recuperación económica previamente tal, digamos.
Sí, hay un elemento adicional, obviamente, que estamos en medio de esta revolución tecnológica que no ha cesado y que al revés, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera agudizado porque la adopción de nuevas tecnologías por parte de gran parte de la población que era más bien reacia a adoptarlas ha sido forzosa durante la pandemia, y en ese sentido hay varios análisis que dicen, bueno, a lo mejor la recuperación del empleo hacia adelante va a ser más lenta porque la adopción tecnológica va a requerir que mucha gente se reentrene para los nuevos trabajos, los trabajos de la cuarta revolución industrial, los trabajos, ¿no es cierto?, de la revolución tecnológica, y eso no lo ha podido hacer, y eventualmente nos van a quedar ahí entonces una cantidad de gente desempleada por más tiempo. O sea que tú tienes razón en eso, Nicolás, y por eso digo que dado estos niveles de tasas de crecimiento bajas que se espera para la economía chilena durante la década, inferiores o cercanas al 2%, la verdad que es perfectamente posible que nos quedemos, digamos, con tasas de desempleo superiores a los niveles de equilibrio por la década completa, digamos, ¿no? Y eso, de nuevo, eso le pone estrés a las finanzas públicas por los programas de especial que tienes que hacer para ir en ayuda a esa gente, le pone estrés a la deuda y le pone estrés a la sociedad, en el sentido de que, de nuevo, pasa de una sociedad en la cual a algunos les va bien, a muchos otros les va mal, por lo tanto el conflicto está ahí latente.
En un año, José Ramón, que tú describías que va a tener siete elecciones por delante, pero sobre todo la discusión constitucional, que lo más probable es que vamos a tener, y ahí se van a plantear temas respecto de desigualdad, se van a plantear temas respecto de seguridad social. Entonces, cuando el otro día conversábamos con el ministro Briones y decía que él quiere impulsar, que bueno, está todo eso un poco detenido, pero que quiere reimpulsar toda la discusión sobre un acuerdo tributario de largo plazo para nuestro país, ¿verdad? Y eso evidentemente tiene que ver con las ilusiones, tiene que ver con la reactivación económica y con estabilidad también para los negocios, para hacer negocios. Pero ¿tú ves esa conversación posible cuando vamos a tener una discusión que es mucho más profunda, que es la constitucional?
No, yo creo que efectivamente hoy día, dada la cercanía que tiene este proceso constitucional, muchas de esos acuerdos de largo plazo finalmente van a ser zanjados en esa discusión. Y por lo tanto, yo creo que pretender tener acuerdos de largo plazo ahora, previo a esa discusión constitucional, no me parece que sea muy fructífero. No creo que vamos a llegar a puerto. De hecho, se han hecho algunos intentos y han, de alguna manera, fracasado esos intentos. Uno podrá poner las razones, pero han fracasado. El acuerdo que se selló el 14 de junio pasado, un acuerdo importante, transversal, entre el ministro Briones, el gobierno, y transversalmente entre los políticos, y la verdad que de ese acuerdo queda poco, digamos. Se le ha ido negando parte de lo que estaba acordado en ese acuerdo del 14 de junio, se le ha ido negando después en el Congreso al mismo ministro Briones, y eso da cuenta un poco de que acuerdos de muy largo plazo que se logren hoy, la verdad es que pueden ser solamente ilusiones. De hecho, en ese mismo acuerdo había una parte muy importante del 14 de junio, ¿no es cierto?, que un acuerdo importante que había logrado el ministro Briones, y que era decir, mire, pongamos un fondo de 12 mil millones para hacer frente, digamos, a los próximos dos años, pero a su vez pongamos una dosis de responsabilidad fiscal de largo plazo importante, de tal manera que nuestro nivel de deuda no pase del 45%, decía el acuerdo del ministro que plantea el ministro Briones ahí el 14 de julio. Eso está bastante diluido hoy día, y probablemente, ¿no es cierto?, nadie mucho habla de esa parte del acuerdo, que es una parte súper importante. De hecho, las proyecciones que hacen los analistas hoy día es que Chile va a llegar al final de la década no con 45% de deuda sobre el PIB, sino que va a llegar cerca del 60% de deuda sobre el PIB. A pesar de que, como digo, había un acuerdo transversal de que eso no fuese el caso. Entonces, directamente, digamos, aludiendo a tu pregunta, yo creo que es difícil pensar en que uno puede hacer acuerdos de largo plazo cuando está a puertas de tener esta discusión, digamos, con una hoja en blanco respecto a cuáles son las normas básicas de convivencia que nos vamos a dar los chilenos, digamos, a partir de la nueva constitución.
Uh-huh. Nosotros tampoco estamos respetando nuestro acuerdo de entregar a la hora.
Sí.
Sí, tampoco está así. Nosotros no estamos respetando un acuerdo, así que...
Nos vemos en otra más. José Ramón, gracias como siempre.
Gracias, José Ramón. Buenos días.
Encantado, que estén muy bien.
Chao, buenos días.
Nico Casuelo, que tengan buen día.